Pues son las 5 de la tarde, 17 minutos, y acaba de entrar por la puerta nuestro nutricionista de cabecera, Luis García Rioja. Luis, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Bueno, me has venido hoy, hecho un brazo de mar, que yo creo que es por contrastar con lo que nos vas a explicar esta tarde, porque hoy nos va a dar Luis las claves de cómo alimentarnos para poder sacar el máximo partido del entreno, del entrenamiento, que no quiero yo decir palabras que no están en el diccionario de la academia, para poder correr y rendir al máximo.
Joder, gracias, Javi, que me sacas los colores. Igual que los colores que me salen cuando me pongo a hacer deporte.
Efectivamente. Pero esto no solo te pasa a ti, ¿eh? Nos pasa a todos.
Porque el deporte, en una intensidad moderada, lo que decíamos, es muy sano. ¿Por qué? Porque nos activa el metabolismo. Si activamos el metabolismo todos los días, hacemos un poquito de deporte y dejamos un pequeño espacio del día para poder hacer ejercicio de intensidad, como decimos, baja moderada, pues conseguimos evitar el enlentecimiento, es decir, evitar el envejecimiento prematuro.
Y claro, si hacemos eso, pues me imagino que vamos a tener toda una serie de beneficios para nuestra salud. Pero si lo apoyamos además con una alimentación saludable, pues también podemos potenciar eso.
Desde luego, sí, para que el cuerpo funcione correctamente necesita de energía, la cual la obtiene de los alimentos, obviamente. En este caso, la energía se obtiene de los alimentos energéticos, de la pasta, el arroz, el pan, lo que son todos esos grupos de alimentos, la patata, grupos de alimentos que contienen gran cantidad de almidón, que es un compuesto el cual el cuerpo obtiene a partir de él glucosa, porque al fin y al cabo el almidón es un conjuntito de muchas, muchas glucosas. Esas glucosas luego el cuerpo las aprovecha porque es el principal sustrato energético del cual sacamos la energía para afrontar el ejercicio.
O sea que digamos que la glucosa que nuestro cuerpo obtiene de ahí es como si dijésemos la gasolina de nuestro cuerpo a la hora de poder hacer una actividad física.
Efectivamente. Solo que, claro, la glucosa sería el compuesto previo a la gasolina, porque lo que hace el cuerpo, que es muy listo, es coger las glucositas, las va recopilando cual cigala, ¿vale? No, como con la hormiga. La cigala era la que no lo hacía.
Yo digo, la cigala está muy buena en arroz, pero...
La cigala con arroz está muy buena. Además, aprovechamos el aportado energético del arroz y de la cigala las proteínas para hacer masa muscular. Bueno, que no nos desviemos. Lo bueno del hecho de que el cuerpo sea tan listo y coja las glucositas y las vaya recopilando con la hormiguilla es que forma el glucógeno. Que el glucógeno, eso sí que es la gasolina. Es una reserva que hace el cuerpo, que la mete en los músculos, la almacena en los músculos y también la almacena en el hígado, para así luego redistribuirlo a las partes que lo necesiten durante la época de ejercicio. Y no solo en el desgaste físico, sino también en el mental, porque esa glucosita, ese glucógeno, luego hace que se transporte desde el hígado también al cerebro.
Por eso hay veces que cuando a lo mejor no hemos hecho un gran esfuerzo físico, pero sí un gran esfuerzo mental, parece que estamos como desfallecidos, que estamos cansados.
Claro, porque cuando no hemos recargado bien de glucógeno nuestro cuerpo, pues empiezan a aparecer los síntomas de agotamiento.
Oye, ¿qué digo yo? Que esto de que nuestro cuerpo, que es muy sabio, no podía coger la energía de otro sitio. Quiero decir, pues no sé, por ejemplo, de la grasa, del tejido adiposo, de todas esas cosas que las almacenamos y parece que no se van nunca.
Claro, es que la mayoría de las personas, porque así lo desean, yo creo que esa creencia que tienen viene y nace del propio deseo de uno mismo, ¿no? Es que la mayoría de los usuarios creen que nuestra principal reserva energética es la grasa, es el tejido adiposo, como bien decías, a nivel técnico. Pero, claro, no es esa la principal fuente de energía, es el glucógeno. Y cuando se agota el glucógeno, es decir, tenemos que hacer una sesión bien larguita de ejercicio cardiovascular, cuando ya llevamos nuestros 45 minutos, una hora de ejercicio moderado, a buen ritmito, al que nosotros podamos, por supuesto, pues es cuando empezamos a gastar el tejido adiposo. Y eso es por lo que nos dicen que para gastar todo lo que sería el tejido graso, la grasa que tenemos acumulada, los michelines que deseamos quitar, tenemos que hacer unas sesiones un tanto más largas de lo que nos gustaría.
O varios días, o varios meses, o varios años incluso.
Toda la vida, pero controlándonos con ese pequeñito espacio que podemos dejarle al deporte. Además, ese espacio de deporte también puede convivir con nuestro pequeño espacio de ocio, porque podemos divertirnos también con ello, ¿por qué no?
Bueno, además el cuerpo, lo hemos dicho ya varias veces desde que hemos comenzado la sección de hoy, es muy sabio, de tal manera que cuando tú le acostumbras a hacer deporte, el mismo organismo es el que te va a demandar que tú sigas practicando el deporte.
Claro, eso es así. Y además nos vamos a sentir bien con nosotros mismos, porque empezamos a segregar hormonas de la felicidad, endorfinas, serotonina, que hace que nuestro cuerpo, o sea, que nuestro cerebro sienta ese bienestar de, oye, me ha agotado, pero qué bien me he quedado. Me he quedado bien a gusto. Pues esa es la sensación que se nos ha de quedar final.
Bueno, pues vamos a ir a la alimentación, ¿eh? Y vamos a saber cómo podemos echarle una mano a nuestro organismo a la hora de conseguir, pues, que el rendimiento deportivo sea máximo si llevamos a cabo una alimentación saludable y un poco en consonancia de los retos que nos proponemos, ¿no?
Claro, porque si consumimos una buena cantidad de hidratos de carbono, equilibrándola también con el resto de nutrientes, podemos hacer que nuestro rendimiento aumente. Vamos a poner de ejemplo el footing, ¿vale?
Venga. Que suena muy cool. Eso sería correr, ¿no?
Que eso sería correr. ¿Por qué? Porque es el deporte que más se practica, ¿vale? Es el deporte que... la actividad física moderada que más se practica.
Está de moda y es barato.
Está de moda, es barato, porque nada, simplemente nos tenemos que comprar unas deportivas...
Unas zapatillas,
acorde,
sí, por favor.
Eso es, unas deportivas acorde. Tal vez algo de ropa también acorde, por si no la tenemos. Y echarle ganas. Simplemente, o sea, tampoco se necesita invertir mucho más. Un poquito de tiempo y un poquito de dinero para el material inicial. Y claro, cuando uno empieza ya a correr y se va habituando, empieza a notar, a acusarse la monotonía de la rutina de correr. Sobre todo por ir siempre por los mismos sitios. Y es cuando a uno le puede picar la curiosidad y decir, oye, ¿y si me preparo, aunque sea una 10K? O una media maratón. El de la maratón ya es un valiente, pero el que se empieza a plantear una 10K, así como reto, pues... ¿Por qué no, no? ¿Por qué no incentivarse? ¿Por qué no empezar a medir los tiempos, a medir los ritmos para que sea más llevadero el correr, para tener un punto de interés, un punto, digamos, de reto que nos incentiva a la hora de seguir mejorando?
Claro, ¿y eso cómo lo apoyamos con la alimentación, Luis?
Pues eso lo podemos apoyar con la alimentación porque de cara a preparar una competición, un día de carrera, pues para rendir más y sacar el máximo partido a todos los días previos en los cuales hemos estado entrenando, se puede hacer lo que se denomina una estrategia dietético-deportiva. La estrategia dietético-deportiva va muy en consonancia de lo que hemos dicho antes, del glucógeno. Y se basa en que primero vamos a agotar las reservas de glucógeno para luego cargarlas otra vez, pero al máximo, para que justamente el día de la competición estemos a tope, a rebosar de glucógeno tanto en los músculos como en el hígado.
Claro, esto explicado así parece fácil, pero yo no sé si luego es tan fácil conseguirlo con la alimentación.
Es muy fácil, pero hay que seguir una serie de pasos. Lo primero es eso, agotarlo. ¿Por qué? Porque es como... Voy a poner un ejemplo muy gráfico, como cuando apretamos un bote, por ejemplo, el de gel de la ducha. Cuando apretamos el bote de gel, que lo dejamos ya, que no queda nada, pero queda algún restillo y queremos meter un poquito de agua para aprovecharlo. Y aprovechando esa presión que vuelve para adentro, metemos agua. Pues esto es lo mismo, tenemos que vaciarlo estrujándolo bien para que luego, cuando le damos alimento, cuando le damos hidratos de carbono, el cuerpo lo chupe bien y lo almacene lo más que pueda, en el mayor recóndito hueco.
No sé si podemos poner ejemplos gráficos, o sea, con alimentos, por ejemplo.
Sí, desde luego. Mira, lo primero, vamos a hacerlo con un plan de una semana antes de la carrera en cuestión, de la 10K, por ejemplo. Lo que tenemos que hacer el día 1... Es decir, 7 días antes.
Pues vamos a decirlo. Así hay que gastar y hay que entrenar.
Claro, hay que gastar y hay que entrenar. Entonces, el primer día de la semana vamos a entrenar muy duro, con mucha intensidad, para así agotar las reservas de glucógeno que tengamos ya de la semana pasada o de los días previos.
Claro, ¿y qué podemos comer ese día?
Ese día comemos hidratos de carbono, pero ligero. Es decir, por la mañanita una tostadita, al mediodía un poquito de arroz, por la noche, si es menester, un poquito de patata con una ensalada, algo ligerito. De manera progresiva, al siguiente día, día 2, vamos a bajar un poquito la intensidad del ejercicio y vamos a aumentar un poquito la cantidad de hidratos. Pues si antes comíamos una taza de arroz, pues ahora comemos una taza y media de arroz y por la mañanita me tomo una tostada y media. Vamos subiendo así durante los días progresivos. Así el tercer día hacemos lo mismo, el cuarto día hacemos lo mismo, el quinto día ya empezamos a notar que tenemos buena cantidad de hidratos de carbono que comer. Entonces nos apoyamos un poquito del azúcar. ¿De qué azúcar? Del azúcar natural, por ejemplo, de las frutas. Entonces, metemos un poquito más de fruta de lo que comíamos habitualmente. Así, pues, no solo comemos hidratos de carbono complejos de los cereales, de la patata y demás, sino que también aprovechamos el azúcar natural de las frutas. Eso el día 5. El día 6, lo mismo, porque es el día previo a la competición. Entonces, claro, el día 6, que es el día previo a la competición, como ya estamos consumiendo bastante cantidad de hidratos porque los estamos subiendo progresivamente, vamos incluso a consumir un poquito de azúcar, un poquito de mermelada, nos podemos permitir ese día previo, un poquito de miel, algo así que esté bueno, que no sea tampoco excesivamente dulzón y que nos aporte un poquito de algo más.
¿Una mermelada, por ejemplo?
Eso es, una mermelada está muy bien porque nos aporta un poquito de fibra, nos aporta además sustancias de vitamina, por la fruta y el azúcar, obviamente, porque la mermelada ya sabemos que la mitad es azúcar.
Sí. Oye, llegamos al día de la carrera, ¿qué pasa ese día?
Claro, como el día anterior, como ese día tenemos carrera, el día anterior, ese día en el que hemos comido un poquito de azúcar, no entrenamos. Es un día en el que no hacemos nada de deporte, nos reservamos, porque así tenemos un día de descanso y evitamos cualquier gasto de glucógeno. ¿El día de la competición? Pues el día de la competición ya lo que tenemos que estar es a tope de glucógeno, lo notaremos porque estaremos bien activos, bien enérgicos. Lo que tenemos que hacer es una buena hidratación antes y durante el ejercicio, con sorbitos cortos para tampoco extenuar mucho al cuerpo, y comer una toma no muy opulenta, sino una toma más bien ligera, 3 horitas antes de la competición en sí. Si la competición es al mediodía, pues un desayuno tranquilo. Si es por la tarde, una comida tranquila, ¿vale? Incluso si nos atrevemos, una horita antes de hacer la carrera, de hacer el día de competición, podemos tomar algo de cafeína, un poquito de café, un poquito de té, pero claro, esto puede no ser del todo bueno, porque claro, por los nervios a lo mejor sufrimos un poquito de ansiedad, o por los nervios a lo mejor sufrimos un poquito de molestia intestinal. Para evitar eso, lo que haremos es, los días previos, haber probado un poquito, a ver si nos va bien. O sea, podemos hacer un poquito de experimentación días previos, antes del día de competición, para ver si nos sienta bien. Y si nos sienta bien, pues mira, es una manera muy buena de estimular al cuerpo y, por lo tanto, de hacer que estemos un poquito más activos para ese día.
Bueno, pues son unos cuantos consejos que nos ha dado hoy Luis para conseguir sacar el mayor rendimiento deportivo, especialmente pensando en toda esa gente, pues, claro, corredores, ¿no? Que a lo mejor no son profesionales, pero que sí que disfrutan mucho del deporte y de esto de salir a correr y de enfrentarse a pruebas en las que se retan a sí mismo, ¿no? Como puede ser una 10K. Luis, lo que siempre nos cuentas, vamos a recordarlo, está también en tu blog, en tu página web.
Sí, lo tenemos en dietetiker.com. Y en español, cuidadosdietéticos.com.
Bueno, pues no te voy a pedir que te vayas corriendo, ¿eh? Pero sí te agradezco que nos hayas dejado consejos para alimentarnos bien cuando vamos a salir corriendo.
Efectivamente, y no solo sirve para correr, sino que también para cualquier otro deporte que estemos practicando.
Efectivamente. Gracias, Luis.
Un abrazo.